tiempo en Ser Aventureros para salir al monte con responsabilidad. Llevamos toda la semana recordándolo e intentando que este año, pues hombre, si es posible, mucha gente entre por su propio pie y salga por su propio pie del monte, no tenga que necesitar cualquier tipo de asistencia o de rescate. Así que, como cada semana, hemos llamado a nuestro teniente de la Guardia Civil, a nuestro teniente del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Fernando, ¿qué tal estás?
Hola, José Antonio, buenos días.
Encantado. Y hemos llamado también a nuestro médico, a nuestro director médico del Hospital HM de Torredones, Carlos Macías, ¿qué tal estás?
Muy bien, buenos días.
Muy bien, pues ya tenemos a Fernando Rivero y a Carlos Macías para que nos hablen un poco. Esta semana les voy a tirar por dos caminos, porque estábamos antes de empezar el programa hablando con Carlos que lo vamos a sumar esta semana. Por un lado, rutas para gente que tenga diversidad funcional, vamos, rutas para gente que pueda salir al monte en silla de ruedas o en con, no sé, con muletas, con rutas que les puedan dar y aportar toda la alegría del mundo y que no sea un calvario para ellos. ¿Qué hacemos, Fernando? A ver,
bueno, lo primero hay que felicitarse de que existan este tipo de rutas, ¿no? El otro día cuando hablábamos de esto, me corrigió Carlos y además me corrigió estupendamente porque hablaba yo de que había rutas para discapacitados.
Sí.
Me decía, no, es que no hay discapacitados, hay gente que tiene unas capacidades diferentes. Y claro, es que efectivamente tiene razón.
Claro, la raíz latina del término es claro, discapacidad, claro. Es capacidad diferente. Claro. Yo siempre digo, yo no tengo la capacidad de sumar si no utilizo una calculadora, soy un discapacitado matemático.
Claro.
Y hay otro que, no, pero es así, entonces es un término que tiene mucha connotación peyorativa, pero
no lo tienes,
hacen
pero
cosas, no es, claro. Tú haces una cosa que yo no hago y viceversa.
Efectivamente, entonces, bueno, hay cosas que puede hacer gente que tiene unas ciertas limitaciones. Mira, mi primera experiencia de este tipo fue en 1997 con el grupo de montaña de la ONCE, que entonces lo dirigía el doctor Carrascosa, y nos fuimos a, bueno, estuvimos aquí en el Pirineo haciendo actividades con personas o totalmente ciegas o gente con discapacidad visual. Y ellos han desarrollado, el grupo de montaña de la ONCE ha desarrollado unas técnicas para poder llevarles y bueno...
Una curiosidad, Fernando, ¿ahí vas con guías o vas con perros?
Vas con dos guías, llevas una...
¿Y no llevas a tu perro, por ejemplo, si normalmente tú te mueves con perro o guía, no lo utilizas?
Voy a intentar explicarte una cosa así muy rápida para
vale.
Que lo entiendas enseguida. Van dos guías que van delante y detrás del
grupo, de la persona.
Del invidente.
Sí.
Y el invidente, bueno, los tres van asidos a una vara larga de unos dos metros y algo.
Sí.
Y entonces lo que hay que ir haciendo es llevar, que el discapacitado va agarrado a la vara y por la dirección que toma la vara, él va viendo por dónde tiene que andar y luego se le va avisando de ciertos obstáculos. Te lo digo así un poco rápido, esto es más complejo,
yeah.
Tan complejo como que hay un amiguete del grupo de montaña de la ONCE que ha hecho un libro, Francis Bueno Sequera, un libro, es un manual para guiar a ciegos en montaña. Y bueno, pues han llegado a la cumbre del Monte Ararat, a la cumbre del Kilimanjaro, han estado, yo estuve con ellos también en algunos picos más sencillos en Alpes, o sea que se pueden hacer actividades. Lo único es que evidentemente estas personas que tienen capacidades diferentes también tienen no pueden ir solas, ¿no?
Claro, claro.
Y otra cosa que aconsejamos en cuanto a prevención, porque Francis Bueno en este libro, pues estuve mirando a ver si daba alguna prevención especial para ir con personas con diferentes capacidades y demás, y prácticamente las prevenciones son las mismas. Lo que sí añado yo, y bueno, y seguro que viene en alguna parte del libro, es que el que acompañe a esta persona debe de tener adiestramientos en ciertas cosas, ciertas asistencias que se le debe de dar a esta persona,
¿no? Claro.
Efectivamente.
Carlos, ¿necesitamos a nivel médico qué? ¿Tener en cuenta alguna cosa o no? ¿O pensar en las necesidades de esta persona y adaptarte un poco a eso?
Bueno, básicamente este tipo de personas yo creo que son las más responsables en cualquier situación porque son las más conscientes de sus limitaciones.
Claro.
Decíamos el primer programa, el famoso No hay huevos, ¿no?
Claro.
Es gente que tiene clarísimo lo que puede y lo que no puede hacer y yo creo que igualmente mi experiencia es gente que tiene muy claro hasta dónde puede llegar, qué necesita y qué previsiones hay. Yo creo que no hay que tener especiales precauciones con personas con capacidades diferentes, salvo las que se refieran a las de la esfera un poco neurológica o psicológica. Es decir, si alguien tiene algún tipo de discapacidad psicológica, de retraso mental, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta que a lo mejor su expresividad del dolor o de ciertos síntomas es diferente. Para esto siempre los acompañantes, los cuidadores, nos van a indicar mucho mejor que a lo mejor nosotros, que es la primera vez que les podemos conocer, decir, oye, le veo raro, o esta manera que tiene de decir esto o lo otro significa tal o cual, para prevenir un poco ciertas situaciones complejas. Pero en el resto, vamos, gente que tiene clarísimo lo que puede y lo que no puede hacer.
Claro.
Yo estoy seguro de lo que dice el doctor. Estoy seguro que las compañeras de seguros y seguramente el teniente habrá estadísticas, y me gustaría saber el índice tan bajo seguramente que hay de gente pues que ha tenido accidentes de montaña, accidentes en ríos, rafting, etcétera, etcétera, de esos que decimos discapacitados. Sí. Seguramente además, será ridículo el porcentaje.
Hay que tenemos en España una Fundación Española de Montañismo y Deportes Adaptados, la FEMAD, uh-huh, que se encarga del desarrollo deportivo de aquella gente que tenga capacidades diferentes, claro. Además, o sea, que en ese aspecto creo que nos podemos sentir orgullosos de estos medios que tenemos aquí en España. Claro.
Yo, si me permites, Ponsetti, un segundo. Dale, que en la ruta, durante la Quetzal, que tú conoces bien, sí, dos años, en años diferentes, tuvimos a dos invidentes. Sí. Y hicieron la ruta completa. Y ya sabes tú que la ruta tenía sus momentos bastante duros y teníamos que subir ciertas montañas y tal, y llevaba un acompañante, y era muy bonito porque lo que decía el teniente, ¿no? O sea, el acompañante tiene que reunir las mismas condiciones, o sea, tiene condiciones físicas para poder afrontar el reto, digamos, deportivo.
Claro, que no suba ¿no? el invidente, que el acompañante se quede atrás.
Eso es, y luego claro. ir y toda la asistencia que necesita durante todo el viaje. Y luego explicar, era muy bonito porque de repente llegabas a un sitio y veías al acompañante explicando al chico pues el paisaje, lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo, cómo los compañeros montaban las tiendas, no sé qué. Y la verdad que es increíble lo que aguantaba y lo duro que eran.
Oye, me viene muy bien que hayas sacado lo de la ruta Quetzal porque le quería tirar una al médico. Oye, cuando nos vamos fuera al tema de los seguros médicos, ¿nos valen todos? Porque la gente ahora sale no a hacer montaña solo aquí en casa, sino que salimos mucho de viaje y de pronto, ¿qué?
Esto forma parte de lo que hablábamos en el primer programa, de la prevención y de tener todas las cosas bien atadas antes de salir. Igual que hacemos la mochila, tenemos que tener a mano nuestra identificación y nuestro seguro sanitario, tanto si es seguridad social o un seguro privado, enterarse bien. Hay muchas webs, teléfonos de información de unos y de otros, decir, oiga, pues me voy a Francia, Argentina.
Claro, a más de uno le habrá pasado, que estará por ahí, ha tenido problemas.
Efectivamente.
Y luego,
¿qué cobertura tengo? Si cubre este tipo. Hay que tener en cuenta que mucho seguro médico lo que está cubriendo es la enfermedad común, por decirlo de alguna manera, y ciertas actividades deportivas o accidentes derivados de cosas un poco del terreno del ocio, por decirlo de alguna manera, pueden no cubrirlos. También están los seguros de viaje. Cuando sacamos con la tarjeta de crédito esa letra pequeña que nadie ve nunca, pues resulta que tiene asociado
seguro de viaje.
No, yo recuerdo estando en los Alpes, me rompí un dedo y me repatriaron todo a través de la visa con la que había sacado el billete.
Y luego, por ejemplo, te vas a Estados Unidos y tienes un problema, actividad.
No, por favor, no, en Estados Unidos no.
Claro, pues yo te digo,
allí lo de la sanidad es. Sí, es tremendo. Puede ser mucho más el disgusto económico que el físico.
Totalmente.
Y ya que hablamos con el doctor, y seguramente ahora no hay tiempo, pero ya que nos vamos tan lejos y nos vamos al extranjero, vacunas, que en muchos países son obligatorias.
Por supuesto.
Y para eso está sanidad exterior.
Si te vas a hacer el gancho a África, como no vayas.
Gracias a Dios, yo creo que la gente sí que está muy concienciada en esta parte y lo tiene muy claro. Las agencias de viajes especializadas en viajes exóticos lo tienen siempre una sección de consejos sobre esto. Nosotros, por ejemplo, en HM Hospitales tenemos una unidad de medicina del viajero, también hay una muy buena en Madrid, y bueno, más o menos yo creo que la gente sí que está instruida en eso. Uh-huh. Pero vamos, fundamental, porque agarrarte en un viaje de ocio o cualquier enfermedad de ese estilo, habiendo remedio.
Un consejo profesional, ya que decía el doctor, de agencias especializadas, no es válido que si te vas el 1 de agosto al Congo a ver gorilas, vayas el día 30 de julio a Sanidad Exterior. Vete un poquito antes.
Ese es mi día a día.
Te iba a decir que hay que
es mi día a día. Es un WhatsApp de, oye, Carlos, mira, es que me voy mañana. Y digo, madre mía.
Pero si te vas mañana ya da igual.
En Sanidad Exterior deben conocerme.
Muy bien, chicos. Gracias, Fernando Rivero. Teniente, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Un abrazo, José Antonio.
Gracias, Carlos Macías. Hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Seguimos con más cosas aquí en Ser Aventureros.